¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos al 2024.
2024. Ajá. Si sumas 2, 0, 2 y 4, te da 8. La mitad son 4. Ajá. Si le quitas 1, son 3. ¿Y cuántos sabemos en esta mesa?
3.
Este es nuestro año.
Y así funciona la numerología. Haces operaciones para que se acomoden las cosas.
Quitas uno porque uno no es ninguuno.
Así es.
Y entonces quedan tres, que somos nosotros. Nuestro año.
Ajá. Y para los que no saben o los que son nuevos aquí, también nos pueden apoyar en Patreon, donde hay material extra si quieren escuchar cómo conectamos el episodio de hoy con la Bella y la Bestia. Yes. Vayan a escuchar el bonus allá, toda la gente que está en Patreon, también la gente que se une aquí en YouTube.
Yes. Y hay bonus digitales y bonus físicos.
Los físicos están más en Patreon, todos los digitales también están en YouTube. Entonces, gracias por todos los que nos han apoyado hasta ahorita. Gracias a ustedes podemos hacer todo esto.
Yes.
Ya tenemos equipo nuevo.
No, hombre, prepárense.
El Rafi está bien emocionado porque le regalamos herramientas de trabajo.
Sí. Ya no tiene mouse con el palo de escoba cambiando la cámara desde allá.
Ya no tiene más. Jalando hilos. Con el carpiano.
Sí, güey, ya. Así es. Y los dejamos con el episodio 253 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Let's do this.
2024, edición 2024.
El primero de...
Oh, no seas mamón, 2024.
2024, fíjate. Nos quedan como 6 años de vida antes de que caiga el meteorito, así que...
Está bien.
Sí.
En 6 años se puede hacer un chingo.
Un chingo.
Uh-huh.
Uh-huh. Como desviar meteoritos.
Esa sería muy buena
solo
resolución de vida.
Necesitamos a un equipo de gente que taladre por petróleo, güey.
Sí.
Ajá.
Y los entrenamos para ser astronautas.
Exacto, Simón.
Fácil.
Y alguien cantando.
En chinga, sí.
Don't wanna close my, I don't wanna miss something cause I miss you, baby. Don't wanna miss that.
Ya me resonó la panocha. ¿No has visto ese audio, güey? Un chingo de risa, güey.
Ah, güey, te extrañaba. Ok. Cuando se habla de un embrujo, por lo general lo asociamos con un edificio, una casa o un lugar específico. Pero por siglos se ha contado historias no de lugares, sino de objetos malditos o embrujados que causan desde fenómenos poltergeist hasta muertes para quienes terminan teniéndolos en su posesión. Desde joyas hasta muñecas, al parecer cualquier objeto puede ser el contenedor de una maldición. En este caso, me voy a enfocar solamente en uno de estos tipos de objetos. Objetos que todos tenemos en nuestras casas y que quizás sin saberlo, al haberlos metido a nuestro hogar, también invitamos a estar adentro a una entidad que desconocemos.
Dildos.
Bueno, no sé si lo cuentes como dildo o como esto, pero hoy les voy a contar sobre muebles malditos.
Muebles,
ay,
malditos.
Es que compré...
Wow.
Muebles malditos, güey. Es que tengo un libro. De hecho, mi fuente principal fue Cursed Objects, Strange but True Stories of the World's Most Infamous Items, de J.W. Ocker. Uh-huh. También tiene un libro de criptidos buenísimo. Ocker, búsquenlo. Ajá. Pero dije, como son tantos, dije, pues ahorita hago de muebles y eventualmente hago uno de anillos.
Unos muebles, unos de prendas de ropa, joyería, güey. Sí,
es que de todo, dije, muebles, vamos a empezar con muebles.
Pero ya suena como esos reportajes de noticias locales, así de, ¿tu mesa te va a matar?
Sí, con un viejito. No, pues compré una hamaca y se me murió.
Gamer se levanta y en su silla de cuero hay sudor en forma de la Virgen de Guadalupe.
Ah, no, el que me salió en la foto de un güey que decía, es que me desespera sudar en el gimnasio porque sudó así, es una foto de él y luego son como dos bolitas de sudor así a los lados y luego una franja hacia abajo, güey.
Un pene.
Es un pene, güey, dibujado. Sí, pobrecito.
A mí me la cagaron un chico cuando jugaba foot porque se me hacía un corazón, güey, en la espalda. O sea, sí.
Ah, ¿de puro amor?
Pues uh-huh. De sudor, de que corría y sudaba, güey. Se me decía, uh-huh. Tienes un corazón, tienes un cariñosito.
Eso es adorable. Amor. Uh-huh. Pues quiero aprovechar este tema para hablar de dos objetos de los que me han preguntado en numerosas ocasiones.
El rastrillo.
No,
Anabel.
No, esa ya hemos hablado de que es bullshit, pero parecido. El ajá. D-Book Box.
Ah, sí.
Y las pinturas de los niños que lloran y que queman casas.
Espérate, ¿cuál es el D-Book Box? ¿O qué? ¿Cómo es?
La caja esta, el D-Book. Ajá. Que supone que está embrujada, que hasta le hicieron película.
Sí, la hemos platicado un poco, pero no okay. A fondo.
No a fondo, ajá. Es una caja que encontró un güey en un armario viejo para vinos. Uh-huh. Y se supone que está súper maldita y había un D-Book adentro, un demonio. Uh-huh. Y la abrió y se hizo un desmadre y bla, bla. Uh-huh.
A huevo, sí salió un cazador, güey. Lo hicieron trampa y se convirtió en Shango 1, ¿no? Y sonaron sí, los tambores cuando estás acercando.
Sí se parece, güey. Se parece a Jumanji. La caja, sí. Pero, y la de los niños, es unas pinturas de unos niños llorando que supone uh-huh. Que
si
queman, se queman las casas y las pinturas no.
Ajá. Ah, eso está chido, ¿no? Como para regalársela a un hijo de la verga.
Suenan güey, suaves sí. Las historias, pero uh-huh. Curiosamente, ambos casos tienen explicaciones increíblemente mundanas, pero interesantes, y los dos son totalmente falsos. Ya, comprobadísimo. Ajá. Comencemos con el D-Book Box, que vive en el Museo Embrujado del investigador paranormal Zach Bagans. Tiene su propio museo, así como los
Warren. Ajá.
Tiene su museo, y entre todas las mamadas que tiene... Tiene el D-Book Box, güey. Y así hizo un... Donde lo abrieron y
un
todo.
Un unboxing.
Un unboxing. Sí, miren, pueden ver. Es Flaming Hot. Este demonio rojo, güey, ¿no? Oye, güey, pero... ¿El museo es de él?
Sí.
Ok, no es como que por él.
O sea, él lo construyó para tener ya. Mamadas.
No como es como el museo a Tintán. No,
como no, los no. Warren. Ajá. Es el de Paranormal State y todas estas... Okay. Estas de Paranormal. Tiene unos lentesotes negros así anchos, de pasta ajá. Ancha. Es un meco, güey. Es otro meco de paranormal.
Meco boy.
Ajá. Y también esta fue la inspiración para la película del 2012 llamada The Possession con Jeffrey Dean Morgan. Mm, o mejor sí, conocido como The Comedian o Negan. The Possession.
Ajá, mejor conocido como el que no es Javier Bardem.
Ajá. Este objeto supuestamente embrujado apareció por primera vez en la cultura popular en una subasta en eBay en el 2003 realizada por Kevin Manis, un escritor y artista profesional de noreste del Pacífico. Desde aquí le estoy dando ajá. Una pista.
Ajá.
En su descripción de eBay, Manis afirmó haber adquirido la caja en una vitrina, les digo, de vino, en una venta de propiedades en el 2001. Manis luego afirma haber comprado la caja en la venta de propiedad de una mujer polaca de 103 años que, después de crecer y formar una familia, fue enviada a un campo de concentración nazi y luego toda su familia, padres, hermanos, una hermana, esposo, dos hijos y una hija fueron asesinados en el campo.
Ajá. Ok.
Ella escapó con algunos otros prisioneros y de alguna manera logró llegar a España, donde adquirió la vitrina. Luego, la nieta de la mujer notó que Manis había comprado la caja y le contó la historia detrás de ella. Uh-huh. Ajá. Y
mira, como... Manix, ahí te va
la... Güey, eso estaba pensando, güey. Sí, güey.
Te va la historia. Y es Coco Celis contándola.
Aunque aquí la regó el güey, porque en la historia nunca dijo que tuvo hijos la señora antes de donde salió la nieta, no se sabe.
Dijo que formó una familia,
pero no habla de la niña. Son un chorro de...
Es que hay gente que escoge su propia familia, güey.
No hay agujeros en la trama.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, aparte de esa inconsistencia, que tío, está chiquita y pudo que se le olvidó, lo que sea. Porque todo esto lo escribió en eBay. O sea, literal, sí salió de eBay.
Ok.
Ajá. Toda esta historia la puso y puso en venta en la caja D-Book, güey. Pero esto, como van a ver, es muy simple dar con aún más inconsistencias solo con usar Google. Para empezar, el nombre... La palabra D-Book, güey, proviene del verbo hebreo aferrarse, por lo que un D-Book es específicamente un alma que se aferra a otra. Okay. Y en ninguna parte de la literatura
está enculada folclórica. El alma. ¿No?
Es un eslabón, ¿no? O sea, es un eslabón.
Es un enculalma.
Enculalma.
Necesitas un sexorcismo.
Uh-huh. Un sexorcismo, sí.
Pero en ninguna parte de la literatura folclórica hay un precedente de un D-book habitando una caja u otro objeto inanimado.
Pero es que es por la necesidad, güey. Ya están bien caras las rentas, entonces.
Y tienen que
rentar sí. Una cajita, güey.
Entonces es que como que el vato vio la palabra D-book, se le hizo chido y luego lo aplicó. Pero no es parte del folclore que en hebreo creen que hay. Toda la historia es de quien está encerrado y un D-book es un espíritu maligno que encierran.
Pero no, así como Piccolo Daimaku, ¿no?
Pero no existe. Ándale. Pero no existe eso, güey. Y de hecho no existe en general, güey. Fuera de una obra de teatro de los 20s, no hay una referencia para D-book como una entidad que posee un objeto hasta la historia del 2003 de Manis, güey.
Ok.
Y de hecho la obra no tiene nada que ver con fantasmas.
Es un performance todo este pedo.
Ajá. Y hay muchos más datos que podríamos debatir, pero creo que podemos brincarnos todo a lo más importante.
Pero qué hijo de la verga, güey. O sea, él le pasó todo eso y lo pone en venta en eBay, ¿no?
Es que no le pasó nada. O sea,
se inventó
la historia.
Pero de todos modos,
porque es escritor para vender. Sí, fue como una...
Es como con lo que hizo Badía en su tesis, güey, que platica que... ¿Qué le diste a los sinodales? Un...
Pedazo de cabello.
Pedazo de cabello, sí.
Que encontré en
la casa enterrada esa donde había...
Para ver cómo reaccionaban. Si les ves, son doctores y todo, pero bien que creen en estas cosas. Ajá. O por lo menos dudas. Ajá. Eso es lo que quiero explorar, ¿no?
Si los encueraste y luego ya los exhibiste. Ajá.
Él como que hizo esto y luego se salió a control. Pero el SAC lo tiene ahí en su museo, güey. Pues para ya ahorrarnos muchísimo tiempo, wey, un post que hizo el mismo Kevin Manis el 24 de octubre del 2015 dice, y cito... Soy el creador original de la historia de...
Hola, culeros. XD, XD.
Casi, güey. Casi.
Sí, ese día sí me mamé. La neta.
Güey, sí. Dice, soy el creador original de la historia del D-Book Box, que apareció como una de mis publicaciones en eBay en el 2003. La idea de que las cajas de D-Book tienen algún tipo de historia anterior a mi historia y la idea de que una caja de D-Book podría contener cualquier otra cosa que un D-Book y cualquier desviación del tipo de contenido que creé para que se encuentre dentro de una caja de D-Book es, en el mejor de los casos, ridículo. ¿Qué tal esto? Si usted o cualquier otra persona puede encontrar alguna referencia a una caja D-Book en algún lugar de la historia antes de mi publicación en eBay, le pagaré $100,000 y me tatuaré su nombre en mi frente.
A huevo.
A huevo.
O sea, salió a decir, güey, estaba mamando.
Era mame, sí, mame.
Ajá. Es como un...
Pero el Zacarías lo tiene ahí en su museo.
Sí, güey.
Sí, güey, era una RG que se salió de control.
Literal,
güey.
Era una RG en eBay.
Pero te apuesto que el Zacarías, güey, está chingue y chingue de que no, si es neta, güey.
No, cabrón. Y
nomás dijo eso para evitar consecuencias porque el demonio lo anda persiguiendo y tuvo que deslindarse.
Sí, es un video donde abrió la caja. Uh-huh. Fue este güey, hasta dijo un poema así como si estuviera poseído.
¡Qué vergas!
Ese poema lo había escrito como 10 años antes, pues escritor, y nomás lo recitó y el Baggins así, ¡oh, güey, pinche novia! Esto de seguro fue el espíritu hablando atrás. Entonces este güey también está full lana. Le sacó lana aparte, güey.
¡Qué vergas!
¿Sí? Sí,
es que, o sea, digo, ¿de qué otro modo puedes ganar dinero como artista, la neta?
Más que engañando. Sí, güey. Extorsionando a la gente, güey.
¿Cómo si viajar? Encuentro sí mi caja, una caja de calcetines llenas de mecos de los 80s y se la vende a Carlos Trejo, güey, diciendo que está llena de ectoplasma.
Se lo vende pues a un si meco vende, de ¿no? los 60s.
Pues con ese caso aclarado, pasemos a otro muy famoso, cuyo pasado embrujado también ha sido desacreditado, que técnicamente no es un mueble, pero igual puede ir en la sala o en una recámara.
Decoración.
Ajá. Y estoy hablando de la maldición del niño llorando. The Weeping Kid o The Crying Bentley, boy. Esta pintura es acreditada con haber sido la responsable de quemar por lo menos 9 casas, y cito, sin explicación. Y tienen en común que aunque la
propiedad... El fuego es la explicación, ¿no?
Sí. Ajá, sí. ¿Cómo puedes quemar algo aparte con fuego? ¿Ha sido?
En wey, redes, en Twitter.
¿Cómo?
En Twitter, güey.
Aprendí algo que me voló la cabeza, güey. La vida es más vieja que el fuego.
Sí,
ajá.
No podía existir fuego sin vida.
Sí, ma.
Eso nunca lo había pensado. Así fue cuando lo leí. Fue de, what? Sí, es cierto, güey.
Digo,
pues ya existía porque era fue un descubrimiento, no un invento.
No, me refiero a que no puede haber la reacción para hacer fuego. Ajá. Necesitas algo orgánico. O sea, cuando la planeta era pura piedra, ya. Así, no había nada que pudiera hacer fuego.
¿Fósforo?
¿De las estrellas?
Es fusión, no es fuego.
Ajá. Ah, sí, cierto.
Es fusión nuclear.
No son luciérnagas, ¿no? Que están pegadas.
Ah, sí, son ángeles.
A mí una vez alguien me dijo que... ¡Ay!
Estaba bien agüitado, ¿no? Yo tengo una estrella con mi nombre.
¿Sí?
No, no, ¿te acuerdas?
Sí te creo, güey. No, pero sí te creo, sí, que puedes optar a estrellas, ¿no? Algo así.
Sí, sí. Te la ponen en un registro.
Qué pendejada, ¿no? Mira, esa es mía.
Sí.
Tienes que vigilarla todo el tiempo, güey. Sí, güey. ¿Qué tal si llega un alien paracaidista ya tu estrella?
Y va a hacer su casita, sí, güey.
Y luego llegas y ya hay un cantón ahí, güey. ¿Cómo lo sacas?
Tienes que sacar los aliens, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que tienen en común es que la propiedad sufre daños, pero la pintura queda intacta, güey.
Okay.
Hay fotos de esto y todo. Pues primero que nada, esta pintura o pinturas, mejor dicho, fueron producidas en masa durante los 50s, basadas en las obras del pintor italiano Giovanni Bragolin, bajo su seudónimo Bruno Amarillo. Y hay varias versiones, pero básicamente todos son niños o niñas llorando.
Ok.
Así medio hiperrealistas, tristes. La primera, si era un niño huérfano y lo pintó llorando, güey. O sea, está medio culero, pero...
Insisto, de algún modo tienes que hacer dinero como sí, artista, güey. Sí. Ahí si está, no es el sufrimiento propio, es el sufrimiento ajeno, perdón.
Pero tiene que...
Tiene que haber sufrimiento.
Sí, está la foto del niño y el sopilote, ¿no, güey? Que es bien famosa.
Sí, güey. Es culera esa foto.
Sí, güey, pero pues, todos la conocen, güey.
Traen al papá que está defendiendo a su familia de caníbales. Uh-huh. En la India, así todos flacos y está con una lanza defendiendo a la familia para que no hayan caníbales a comérselos en una hambruna que pasaron, creo que en la India. Está también bien horrible, güey. Pero aquí, para empezar, hay que darnos cuenta que es una pintura masiva que todo el mundo tenía. Es la clásica pintura de casita en el bosque que todas las abuelas tenían. Uh-huh. Será bien común, especialmente en Inglaterra, que alguien...
¿Qué clase de persona dice, voy a poner una foto de un niño llorando en mi sala, güey?
El papa.
Gracias. <Sí. risa> Continuemos.
Continuemos. Te extrañaba. Pues la leyenda comenzó el 5 de septiembre de 1985, cuando la revista tabloide, ¿cuál crees?
The Sun.
Yes.
¡A huevo!
Publicó una historia sobre un bombero que dijo que después de apagar un fuego encontró la pintura intacta y que declaró que no era la primera vez que le tocaba ver algo así. Lo único que les dijo.
Ajá. Pues menos, supongo que el algo así es de varias pinturas. Sobrevive algún objeto sin explicación y luego ahí está tu tía o por WhatsApp. Miren, no se quemó la Virgen.
Sí, o una Biblia ahí metida en el asiento de un carro en la parte de abajo. Ajá. O una cruz de metal en una iglesia de madera.
Ajá, claro.
Pues en menos de 3 meses para noviembre, la gente en full pánico satánico, junto con la ayuda de la revista, uh-huh, organizaron una quema masiva de estas pinturas y la leyenda creció de ahí, güey. Como cuando, ajá, quemaron los discos de disco.
Ajá.
Uh-huh. Así, pero con pinturas de niños llorando. Ahora, Stephen Punt, un escritor y comediante británico que trabaja para la BBC, tiene un programa ahí, investigó el caso y sus conclusiones son muy interesantes. Además de que es un cuadro muy popular, lo que por probabilidad hace que si se quema una casa, posiblemente encuentres uno de ellos ahí adentro. Descubrió, o sea, no es mucho que 9 casas de miles que se han quemado hayan encontrado
tengan esa madre, cuadro. Sí. O sea, es estadísticamente probable.
Muy probable.
Ajá.
También es un cuadro, ¿dónde quedé? Ah, sí. Descubrió que las piezas están tratadas con un proceso ignífugo justo para evitar que puedan que quemarse.
Okay.
De hecho, pone el experimento, le pone una flama y lo único que hace es que se le va haciendo un hoyo. Pero no prende, no agarra el fuego.
Ajá, le empiezan a salir más lágrimas al niño.
No es aceite.
No, pues nomás se oyen como gritos. Pero no quema, güey.
No, es un gran anuncio para pinturas, güey, ¿no? Así como Sherwin, sí, Williams. Y la casa quemada y la única y la pintura.
Como los termos Stanley, ¿no? Sí, la chava que se le quemó el carro, pero su termo.
Su termo,
su termo estaba intacto.
Y Stanley le compró caliente un carro.
Sí, güey.
¿Sí? Pero además resulta que lo único que no tiene el tratamiento es el hilo que la cuelga. Uh-huh. Esto hace que en caso de un incendio, lo primero y único que se quema es el hilo. Uh-huh. Entonces la pintura se cae, va a caer boca abajo. Entonces, uh-huh, ahora, aparte de que está boca abajo, está en el piso, que es donde menos te va a pegar,
sí,
el fuego.
Sí, pues pierde el hilo de la llama, ¿no?
Sí, ajá, así funciona.
Yes. Entonces, aparte de que está protegida contra las llamas, tirada en el piso, aplastada, uh-huh, boca abajo, es todavía menos probable.
Pero es una de las reglas más importantes del análisis de datos, güey. Una correlación no significa que haya una causa. O sea, uh-huh,
sí,
que algo esté en común ahí no quiere decir que sea la causa de...
Así es. Y aparte, ajá, todas las que sí se quemaron porque se quemó completamente todo, pues no hay.
No hay.
Ajá. Encontraron porque a esta les tocó caer.
Ajá.
Perfecto. Y no, okay, se quemaron. Y ahí está la solución de esos dos.
Pero insisto, güey, o sea, te entras... Bueno, tiene mucho sentido que muchas casas británicas tengan niños llorando en la sala de estar.
Sí.
Sí, mira, mijo, ese está llorando porque nunca le enseñaron a hacer fila a sus papás.
Él recuerda The Blitz.
Mira, así te va a pasar si pruebas sabores.
Ah, pero estos son dos casos que ya tienen solución. Ahora les voy a contar sobre los que sus leyendas todavía permean el consciente colectivo paranormal. El primero es la notoria silla de Thomas Busby. Esta silla está localizada en el Museo de Thirsk, en el condado de North Yorkshire, en Inglaterra. Curiosamente, la silla está expuesta colgada a la altura del techo y tiene así 30 años.
Okay.
Después de que los dueños decidieron hacer esto por seguridad, ya que cuando le dices a la gente que hay una silla embrujada que te mata si la usas, la gente se sienta en la silla y lo va y se mata.
Ok.
Entonces pues sí, dijeron, ya estuvo. Ajá. O sea, tenían la silla ahí y decían, esta es la silla embrujada en la que te sientas, te matas. Varias personas se sentaron y lo iban y se partían la madre. Uh-huh. Y el dueño dijo, enough. Entonces la colgaron en una esquina para que la puedas ver, pero no te puedas sentar.
La silla embrujada que tenemos aquí nosotros nomás la usamos para poner cajas, güey.
Sí, es cierto, güey. Es una caja de Amazon.
Y después de varios incidentes, les digo que los dueños hicieron colgar el extraño artefacto para evitar más desgracias. La maldición comenzó cuando Thomas Busby, un ladrón, borracho y falsificador de monedas, de hecho tenía todo un negocio de falsificar monedas, que vivió en North Yorkshire en los 1600, un día discutió con su socio de negocios de falsificación y su suegro, Daniel Awety. Entonces, no se sabe exactamente qué detonó lo que ocurrió, pero estos dos hombres nunca se llevaron bien y se asume que Awety tal vez amenazó a Busby con llevarse a su hija porque no le gustaba, que era un borracho y criminal, aunque el papá también era un criminal. El punto es que esto sí es algo que causó una discusión. Y lo que sí es un hecho es que Busby regresó ebrio y con un martillo a confrontar a su suegro y luego lo asesinó a martillazos.
Okay. ¡Ay, güey!
Sí.
Thor.
Ándale. Lo toreó. Sí, ma. Tiempo después, el cuerpo de Awety fue descubierto y Busby fue arrestado.
Le colgó una pintura de un niño llorando la frente, güey. Y prendió la casa y se fue.
Lo envolvió en una pintura del niño, lo trató de quemar y sobrevivió el cuerpo, güey. En el verano de 1702, Busby fue juzgado y condenado a muerte por asesinato en los tribunales de York. Su castigo fue ser ahorcado, es decir, colgado de un patíbulo.
¿Un patíbulo?
Así se llama.
¿Los de Marinela?
Patíbulo marinera.
Son patíbulos. Patíbulos marineros.
Yo no sabía, patíbulo es el donde cuelgas. O sea, okay. La parte donde pones la cuerda.
Ok.
Colgado en un patíbulo, su cuerpo sumergido en alquitrán y sus restos expuestos en un poste adjunto al patíbulo a la pasada de la posada, donde cometió el asesinato.
Ok.
Entonces, así cubierto en chapopote, ya muerto, lo amarraron a un poste para que toda la gente viera que lo ejecutaron.
¡Ay, güey!
2700 estaban divertidos.
Pues es que, ¿qué más ibas a hacer?
Ajá. O sea, no, le echas un cerillo y es alumbrado público, güey. ¿No?
O sea, sí, güey. Te alumbró un rato ahí, güey.
Pues poco después de esto, la posada pasó a llamarse Busby Stop Inn.
Okay.
Porque la gente iba a ver al cadáver en chapopeteado. Y se iba a tomar una beer.
En chapopeteado. Gran verbo, güey. En chapopetear.
Yo en chapopoteo.
Yo en chapopoteo, tú en chapopoteas. Nosotros en chapopoteamos.
Ajá. Ustedes en chapopotean.
En chapopoteamos.
Sí, porque chapopotear es diferente que en chapopetear. Ajá. Ahora, este nombre se mantuvo hasta su cierre en el 2012, güey. Los hechos previos a cómo llegó la maldición de la silla varían también, pero coinciden en que todo viene de un güey envidioso por su silla favorita, güey. Una versión cuenta cómo a Busby se le concedió su último deseo, que era tomar una última copa en su propia posada y sentarse en su silla favorita antes de ahorcarlo.
Okay,
se dijeron que en lugar de cuál ahí es tu última cena, sí. Al salir de la posada...
Quiero una Guinness.
Ándale, una Guinness y mi silla. Sí. Para hacer su último viaje al lugar de ejecución, Busby maldijo la silla y declaró que la muerte llegaría a cualquiera que se sentara en ella. Uh-huh. Otra versión es igual, nomás
o
dice...
O sea, sí.
Ajá.
Esta silla también, o sea, todas las personas que se sienten aquí eventualmente se van a morir.
¿Sí? Pues sí.
Ajá. Todas las personas eventualmente se van a morir. Spoiler. Los reyes no son reales.
Ajá.
Estaría culero que te sientes y lo enfrente hay un pastel, ¿no? Así como que...
¡Oh, no, güey! Sí.
Y la otra versión cuenta que simplemente le gritó la maldición antes de que lo ahorcaran y maldijo su silla.
Desde lejos.
¿Sabes? Desde lejos. Sí. Pues desde afuerita, porque lo ahorcaron.
Le puso candadito, batachita, güey.
Puso la S chola, güey.
Un pito para que nadie se siente, güey. Sí, abajo que se lo pones un profe, ¿no? En la silla.
Sí. Ajá.
A ver, profe, siéntese.
Y desde ahí...
Lo que se siente el profe sin romper contacto visual contigo. Mírate a los ojos.
Pues
ya va estableciendo dominio, sí, güey. Claro. Sí.
Y pues así comenzó la leyenda, güey. La primera muerte reportada, que supuestamente está asociada con la silla de la muerte, es la de un desollinador.
Desollinador. Ajá, desollinador. Un limpia chimeneas.
Sí, chimney sweep. Okay. Que junto con su amigo se sentó en la silla mientras tomaba una copa una noche de 1894. Uh-huh. El desollinador nunca llegó a casa esa noche, ya que estaba completamente ebrio y se acostó debajo de un camino para dormir. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado colgado de un poste.
¿Qué?
Ajá. O sea, cogetó en la calle y lo encontraron colgado, güey. Simón. La muerte fue considerada un suicidio.
Ok.
Pero en 1914, el amigo del desollinador había pasado sus últimas horas en la cárcel por otro crimen que cometió y admitió en su lecho de muerte haber robado y asesinado a su amigo.
Ah, pinche mierdota, güey. Sí. ¿Quién se cree, güey? ¿La manager de Cancerbero o qué, güey? O sea, ¿qué pedo, güey? Ándele, güey. Tú que no querías hacer ese episodio y ya te dieron motivos.
Ya está ahí completo, güey. Pues varias muertes fueron atribuidas a esta silla maldita durante las siguientes décadas. Lo que hizo de que la leyenda creciera y que el pub pusiera un letrero de que no se sentaran en la silla. Este pub era popular.
Es como ponerle un pinche anuncio de no presiones el botón rojo.
Claro, güey. Claro. Más con algo paranormal, güey. Nada más. Y justo, o sea, era muy popular este pub con los de la RCAF, Royal Canadian Air Force.
La Fuerza Aérea.
Durante la Segunda Guerra Mundial, ahí llegaba, ¿no? Durante este tiempo, Tony Earnshaw, que era el gerente del lugar, escuchó a dos pilotos apostándose uno al otro que no se atrevían a sentarse en la silla. Uh-huh. Los dos lo hicieron y murieron cuando su auto se estrelló en un árbol de regreso a la base.
No, güey. ¿No será porque iban manejando pedos?
Ajá, pues más bien.
Digo.
Fantasma. O sea,
no estoy defendiendo a la silla.
La maldición, es la maldición. Luego, a principios de la década de 1970, la silla pareció cobrar varias víctimas, incluida una señora de la limpieza a la que le diagnosticaron un tumor cerebral después de golpearse con la silla.
No, a lo mejor ahí la silla, sin la silla no se hubiera dado cuenta que tenía cáncer cerebral, güey.
Y se pegó como para el...
Sí, se pegó y los tuvo que revisar y dijeron, ah, por cierto, tienes cáncer.
Tienes cáncer.
Está en etapa 4.
Y se murió.
Ah, es por culpa de la silla. No, este pedo tiene meses.
Y la silla así metiéndole un cáncer.
No, chica. Tal vez fue una astilla cancerosa.
Una astilla cancerosa, sí.
Sí, hay gente con cáncer que deja agujas en las sillas con cáncer para contagiarte.
Bienvenido al mundo del enfisema pulmonar.
¡Melanoma!
Nos reímos y...
¡Melanoma!
Así va. Ay, va a tocar melanoma en el latino. No, melanoma, perdón.
Sí, güey, qué pedo.
Ay, güey. Luego, varios ciclistas y motociclistas han sufrido accidentes mortales en la carretera. Un mochilero...
¿No será la carretera, güey, la que está embrujada?
Sí, como que suena peligroso esa carretera, güey.
Mata la carretera y saliendo.
Estás tratando de usar tu lógica, güey, pero...
Habría que comparar qué gente no se sentó en esa silla y también murió en esa carretera, güey.
Ah, ni una. Ay, ay, claro. Ni una.
Todos más, vivieron vivo, hasta los 105 años todos.
Hasta que uno se sentó en la silla.
Luego, un mochilero fue atropellado tras haber pasado noches en el pub. Y un lugareño que murió de un ataque al corazón fue así momento después de que se sentó en la silla para decir que no pasaba nada y le dio un ataque al corazón. Este es el mejor les dije ever, güey.
Sí, güey.
Les dije que estaba embrujada, pendejo.
Pobre viejito, güey.
Tiempo después, un grupo de constructores que estaban tomando una copa en el pub convencieron al más joven del grupo para que se sentara en la silla. Al siguiente día, en el trabajo, el hombre se cayó a través de un techo del edificio y cayó en el concreto y se murió. Y esta fue la muerte que derramó el vaso para que Earnshaw decidiera desterrar la silla al sótano. Pero un día un repartidor decidió sentarse en ella después de tomarse un descanso. Bajó al sótano y dejó cosas y se sentó ahí. Así que...
Oh, no, man. Un descanso eterno.
Sí. Murió. A la vez. Salió del pub después de dejar las cheves y todo eso y se mató.
En la carretera.
Sí. Pero fue ahí cuando Earnshaw decidió que el turismo que atraía la reputación de la silla a su pub no valía la pena, de tanta gente que estuviera muriendo, y la donó al Museo de Tursk.
Donde yo hubiera hecho playeras con la imagen de la silla, güey.
Sí, pero sí se deshizo de ella y ahora vive en otro lado.
O ponerla así en el techo, como habían dicho, güey, acá. Colgadilla.
Yo no quiero tener que ver con esta. Sea o no cierta esta mamada, yo no quiero nada que ver, y la regaló al museo. ¿Cómo se la llevaron? No sé. Varios de estos objetos, cuando te tienes que deshacer de un objeto embrujado, ¿cómo le haces?
Sí, le hablas al Badía de la ciudad.
Del pueblo. Se fueron muriendo así en la carretera varios, ¿no? Y lo, ay, la recojo. Y lo, otros 20 kilómetros.
Es que el pedo es mientras te sientes en ella, si no vas sentado en ella, no pasa nada.
No pasa nada. Ajá.
Ahora, no, papá, si, también si te pegas, te da cáncer.
Buen punto. Entonces te pones guantes.
Guantes, sí.
Guantes a prueba fantasmas.
Oh, imagínate un sillazo con esa madre, güey.
Te pone en la lucha libre, güey.
Te mandan a otro portal, a otra pinche dimensión.
Te tienes que poner los guantes al revés, o sea, el de la izquierda en la derecha y derecha en la izquierda. Uh-huh. Y así no te da la maldición.
Ah, pues sí. Okay. Se confunde esa la maldición.
Ah, chinga este güey. ¿Qué es?
Otra silla maldita está conectada al Hotel Pintley en la pequeña ciudad de Blanchester, en el suroeste de Ohio.
¡Ohio! ¿Cuántas sillas malditas puede haber, güey?
¡Chingo, güey!
Pues wey, es que la gente suele morir sentada a veces.
Tuve que reducir todo nomás a muebles, güey. Imagínate, güey.
Una silla, hay muchas sillas malditas, güey. Sí.
Ahora, el hotel alberga una sencilla mecedora que inmediatamente provocó problemas cuando llegó a finales del siglo XIX.
La mecedora de la muerte. Espérate, güey. Con Pedro Fernández.
Güey,
y Tatiana.
Sí da, güey. Sí da para una movie. Si crees que la pinche silla del puff está cabrona dándote cáncer, espérate que veas lo que puede hacer esta mecedora, güey. Te va a encantar.
Yo una vez vi una película de una lavadora industrial que comía gente, güey. Entonces...
Ahí te va.
¿Cuál? Ah, sí.
The
sí,
Mangler. Uh-huh. Basada en una historia corta que escribió Stephen King en un chingo de coca, güey.
Sí. Shopping mall también.
Shopping mall. Pues cuando la primera persona que se sentó en ella, el señor William Rockhill, sufrió un ataque cardíaco y murió así ahí uh-huh. arriba de la silla, güey. Dijeron, ah, se murió.
Bien a gusto, sí, meciéndose. Ah. Meciéndose entre la vida y la muerte.
Sí. Y obviamente al principio, esta no estaba realmente asociado, o sea, la muerte estaba asociada con la silla, pero fue seguido por una serie de extraños accidentes y lesiones a su alrededor. ¿Le cortó la cabeza a un hombre?
¿What?
No, encontré cómo. No sé si estaba agachado, se agachó por su lente de contacto o algo y se
o sea, lo... ¿Como guillotina, güey?
Pues eso dice que le cortó la cabeza a un hombre.
¿Quién afila el respaldo de una silla?
Tal vez tiene como de patín para el hielo, no sí, sé, güey.
¿Qué pedo, güey?
¿Cómo decapitas a alguien con una silla?
Con mucho cuidado, ¿no? Se le embrujas, está ajá. cabrón.
Luego, bueno, digo, o sea, entiendo si pasar en la lucha libre mexicana con una silla de lámina, güey. Ajá. Le das de lado y sí lo rebajas. Ajá.
¿No? Sí, o le pones su cabeza así entre el respaldo y el asiento, güey. Y luego la mesa esa madre para que se le salga la cabeza. ¿Sí me explico cómo? Sí. Así como que...
Más que decapitar.
Como cuando le dan vuelta a las gallinas y luego las jalan así. Uh-huh. Ajá. Como que un jaloncillo ahí al cuello, al pescuezo.
Pues fue uno y luego...
El mío. Nomás porque es tu cumpleaños.
También un hombre fue arrojado con fuerza y se rompió el brazo. El dedo de un hombre fue aplastado y se lo fracturó la uh-huh. mecedora. Un niño pequeño quedó atrapado debajo y casi muere. A un hombre le rompió la clavícula.
¿Cómo chingados?
¿En dónde fue eso, güey? En Ohio, güey.
No mames, güey. ¿Qué usan usar mecedora?
Era tal vez era mecedora de gasolina o algo así, güey. De diésel, güey. No sé, güey. Güey, nomás porque no me importa, está maldito, no. Si ya le cortó la cabeza a alguien, está peligrosa, güey. La quitas a la verga. Pero todavía no acabo. Le rompió la clavícula a alguien. Y a causa de esto... Otro hombre fue empujado por las escaleras, se rompió la cabeza, la clavícula y fue de, ¡ay! Le pegó a tu compa y su compa se cayó por la escalera. Y un perro quedó inconsciente.
Pobrecito, güey. Pobre perro, estaba bien a gusto ahí meciéndose, viviendo su mejor vida.
Pinche culo fue el único que no se murió. Pobrecito.
Pues qué bueno, es un perro, güey.
Inconsciente.
¿Cómo no quedas un perro, güey?
Con una silla mecedora.
Una mecedora.
No, debe estar en pinche peligro esta silla, güey.
¿Cómo se ve raro, no, güey? Que si un perro no queda. ¡Oh!
Que se acercó a la silla maldita, güey.
Ahí, ¿no has visto los videos de los perritos que se quedan dormidos en una posición rara? Parece que se murieron y lo está gritando. Ya se levantan.
Con Aldo nos pasaba cada rato, güey. Como aparte no cerraba los ojos para dormir. Y a veces llegabas y así que no. Lo tocaron. Ay, güey.
Y luego pues queda igual, ¿no? Para Aldo siempre es de noche, güey. Sí, o sea, bueno, era.
Pero pronto la silla empezó a ser llamada la silla vudú de Blanchester.
Qué pinche nombre tan pendejo, güey. Sí,
pues, pinche gente pendeja.
Cobrándose cada vez.
Che, Ohio es el lugar más gente más pendeja, güey. Se mueven con una mecedora.
Ah, sí, güey.
Menos los latinos que están por allá. Un saludo a todos. La latinada.
Cobrándose cada vez más víctimas. Pues llegó el punto en que el propietario del hotel, Edward Hawk, decidió que la silla definitivamente estaba maldita y trató de deshacerse de ella. Pero
desapareció la silla en su... Se le fue, la tiró, güey, así un basurero. Luego llega al hotel y está otra vez la silla ahí, güey. Pero, me siéndose sola, güey, así retándolo.
Edward Hawk, prometedora dos, güey, así un juego.
Con Tony Hawk.
Sí, Tony Hawk, pero Eduardo Hawk.
Güey. Salió el güey hacia el porche y está la silla con un té y una cobijita meciéndose así, ajá, tentándolo, güey.
Sí.
No, trató de deshacerse de ella, pero esto, ajá, resultó ser más difícil decirlo que hacerlo. Nadie aceptó la silla. Incluso cuando Hawk intentó regalarla y aparentemente, intentó regalarla, perdón. Y aparentemente a la silla no le gustaba que la movieran porque aquellos que intentaban eran derribados por una fuerza invisible. Ah, o claro, les aplastaba el pie o les pasaba algo. Wey.
Oye, ¿y no habría un espíritu sentado, güey, que se molestara, que más gente sentara? A mí me cagaría ser un espíritu meciéndome, güey, y luego que llega un verga y dice, ah, este puto de chingada.
¿Por qué no te sentaste en el pastel?
Ahí hay un chingo de sillones, tenía, güey, te vienes a sentar.
Tenía
aquí
un pito dibujado en la silla, güey. Sí, eso era todo el pedo, güey. Ay, güey. Pero lo más extraño es que aparentemente tampoco la podías destruir, güey. Esto es lo que dijo Hawk cuando trató, cuando no, vio que nadie la quería mover, uh-huh, que dijo, la voy a partir la madre, la voy a mandar a la chingada.
Va a hacer un kickflip acá.
Dijo, y cito, no puedo aplastar a la cosa culpable más de lo que puedo aplastar al vudú. La saqué en el patio trasero el otro día, no pude conseguir a ninguno de los hombres del lugar que la tocara y traté de enviarla al infierno. Estaba maldiciendo enojado por la cosa loca. Estaba arruinando mi oficio, mi carácter y mi apetito. ¿Puedo creerlo, señor? Al primer golpe que le di a su espada, a este asesina, el hacha se salió del mango y me golpeó con tal fuerza que el hombro que no me quedó cojo un durante mamón, una semana. Wey.
El hombro le quedó cojo. Así, ah, cabrón. Le deslocó el hombro.
Es que era gorila. Era gorila ese señor caminando.
Reconozco que me asusté un poco y desistí de intentar convertir la silla en leña.
Sí, no, pues lo que
me pegó y se le rompió la pinta. Pues la única vez que pudieron sacar con éxito la silla de su habitación fue cuando le pintaron una cruz blanca, pero esto hizo poco para disminuir la potencial oscuridad que vivía en el objeto. Cuando la colocaron en el porche, que iban paso a paso, güey, causó todo tipo de caos, güey. Incluso hacer que la gente tropezara y cayera. Se les atoraba el cabello a la gente, güey.
Este güey está viendo mal. O sea, yo veo una oportunidad ahí de hacer, mandar videos a America's Funniest Videos, güey.
Ajá. Sí, ¿verdad?
Pones la silla afuera, güey, los
grabas. Una cámara de seguridad.
Sí. Se los mandas a Derbez y que revive el personaje de su diablito, güey, picando botones, güey. Todos nomás tienen una silla ahí de fondo y ya. Más que se la mandan de veras para que la pongan
en o que lo hagan en redes. Va, con las redes del hotel. ¿Es un hotel también ese?
Era, ahorita voy a eso.
Sí, que era un hotel, güey. Sus redes acá, nomás le haga así. Con su índice y luego ya sale la mecedora acá.
De hecho, hasta ahí llegó, güey. No, pasaron tantas chingaderas en el porche que todo el mundo renunció. Entonces, Hawk dijo, bueno, fuck it. Y la mandó al ático, güey. Dijo, volvieron a hacerlo de la cruz y ahora sí lograron meterla al ático. Pues dice que luego, lo que tú dices, salía de su cuarto y estaba abajo, güey. Entonces aparecía en otros lugares, güey.
No seas mamón, güey.
Sí, se movía sola durante la noche y encontraba diferentes, las encontraba en
¿y dónde lugares la compró? ¿Qué chingados?
Sí, es embrujadas.com.
Sí, no.
En eBay a un escritor y artista.
No, entonces Hawk la puso en el ático, güey.
Yo creo que la compró donde compra todo mundo sus cosas, en Facebook Marketplace, güey.
La compré en el estacionamiento de un Walmart, güey. Okay. Sí.
Una neni.
Ajá. Uh-huh. Pero un día, estando en el ático, güey, se produjo un incendio que llenó el hotel de humo, güey. Seguido de esto, el hotel fue azotado por un tornado que le arrancó el techo.
¿What?
Y Hawk decidió que ya había tenido suficiente, güey. Vendió el hotel y se mudó. Pero en los años siguientes, el hotel continuó plagado de incendios, accidentes y problemas financieros hasta que finalmente cerró a principios del siglo XX. Y se desconoce qué chingados pasó con la silla después de eso.
Oh, my God. Está bien, pues sigue ahorita, güey. Sí.
Tum.
Te preguntabas cuántos pueden haber, pues en Filadelfia existe otra silla empujada.
No seas mamón, güey.
Y famosa, güey. La silla aparentemente es solo uno de los artículos embrujados en esta casa, güey. La mansión Valeroy, ubicada en Chestnut Hill, ahí en Filadelfia, güey. Fue originalmente propiedad del carpintero que la construyó. Y según la leyenda local, asesinó a su esposa en la casa. Las apariciones reportadas en la mansión, que contiene más de 30 habitaciones, incluyen, mas no se limitan a la aparición del fantasma del hermano del propietario original.
Del carpintero.
Que murió de niño en la casa. Uh-huh. Y ahora se supone que se cae una foto, bueno, una pintura del uh-huh niño.
¿Llorando?
No, está
pues es normal.
Sí, uh-huh, una mujer de la época victoriana. Y el fantasma de nada más ni nada menos que Thomas Jefferson, quien fue visto cerca de un reloj. aunque sé lo que estás pensando, porque Jefferson elegiría frecuentar un edificio que fue erigido hace más de 85 años después de su muerte. No sabemos. No sabemos, pues aparece. Pero sí sabemos.
Ha de tener sus razones.
Sí, este reloj está muy bonito. Sí sabemos que ahí vive la notoria Silla de la Muerte, que vive en el notorio cuarto azul de la mansión Bellarmine. Se dice que fue fabricada por un brujo. Warlock, güey. No, nomás un brujo. Un warlock.
Ok.
Y sí, es viejísima, güey. Pero también se dice que fue propiedad de Napoleón. Napoleón Bonaparte. Su propietario.
Entonces es de niño.
Chaparrita. Chiquita,
chaparrita. De hecho, es una silla muy bonita, clásica. Así que azul bajito con, con como acentos en dorado. Se ve muy cómoda, güey.
No tanto como en la que estoy sentado.
Pero su propietario.
La tuya, papi.
La llama la silla de la muerte, ya que cualquiera que sentaba en ella moría, güey.
Wow, qué originalidad.
Esto llevó al propietario a prohibir.
Sí, oye, no le podemos poner la silla de la muerte. Sabes que alguien más registró ese nombre, güey.
Allá en Inglaterra.
Allá en Inglaterra, sí.
Ponle de Dead Chair.
Bueno, le puedo poner la mecedora de la muerte. No, es allá. No, ya, Ohio. Pero dicen que, curiosamente, la silla no es la malévola, sino
silla
que...
silla asesina.
Es utilizada por un espíritu maligno llamado Amanda o Amalia, depende de quién le preguntes, que aparece en forma de una niebla rojiza o a veces azul que se ve alrededor de la silla y que atrae a la gente para que vaya y se siente en la silla y luego después se mueren. Eso es lo que dicen.
Ok.
¿Ah? Pero no todos los muebles embrujados son históricos o famosos. Un caso ocurrió en Waco, Texas. Waco. En un lugar tan inocuo como la tienda Furniture Showroom.
En una mueblería.
En una mueblería. En un Furniture Showroom. Un día, un cliente asustado dejó un sofá en la tienda, wey, y afirmó que un extraño olor a azufre provenía del interior de su casa desde que compró el sofá, que las puertas de los gabinetes de la cocina se abrían solas y que las señales de los teléfonos celulares se cortaban cuando te acercabas o te sentabas en el sofá, wey. Los fenómenos continuaron después de entrar en posesión la tienda del sofá. Las luces se encendían y se apagaban, los objetos en las inmediaciones del sofá se movían solos y en varias ocasiones la información de los clientes se les borraba de las computadoras sin
explicación. Pinche pretexto.
Adentro del sillón venía un pinche manzote o algo, no sé, güey. Pero Colton Birch, el copropietario de la tienda, declaró sobre los extraños sucesos en una entrevista lo siguiente, y cito: básicamente todo el mundo aquí arriba le tenía miedo y tuve una sensación extraña cuando me senté en él. Uno de los empleados tuvo un accidente automovilístico menor y luego también tuvimos otro empleado que sufrió un pequeño choque la noche después de tocar o mover el sofá. Mucha gente no quiere tener nada que ver con eso, especialmente cuando les muestras la mancha de sangre debajo del cojín.
Sí, me imaginaba que era algo así, güey. Ese sillón probó la sangre del carpintero que la hizo, güey. Sí, y está buscando venganza y sangre. Tiene sed de sangre, güey.
Sí.
O es vampiro. Sillón vampiro.
Sillón vampiro. Pero había sangre, güey. Yo más bien, ¿quién me dio un sillón donde hay
sangre? La política de devoluciones de esa tienda es demasiado generosa, creo.
Como Costco, güey. Creo que le regresan cojines así todos madreados y
como sí, Luisardo, güey. Una vez que fuimos a Tijuana, se acostó compartimos cuarto y se acostó en su cama. Y cuando se acostó, se levantó la funda del colchón y había una manchotota de sangre, pero así... tamaño acme, güey, acá sí, grandota, güey.
Sin duda alguna.
Ajá. Sí, pero pues no.
No fue una espinilla.
Le dije, ponle una toalla, güey, ya duérmete, es bien tarde, güey.
A lo mejor alguien no se puso una toalla y por eso estaba la mancha de sangre.
Sí, también podría ser. No sé si el flujo sea tanto, pero sí, usaron una mancha bastante considerable, güey.
Sí. Pero así vámonos a otro artículo que puedes tener en tu casa.
Ok.
Un artículo que yo particularmente encontré interesante fue el cofre o buró o cómoda conjurado. La cómoda conjurada.
No seas mamón, güey.
Que no sé por qué dicen cómoda. No estoy mamando toda mi vida hasta hace reciente. Creí que la cómoda era la sábana que le pones arriba a la cama. La que está toda cómoda.
No.
¿Por qué tiene cómodo un mueble, güey?
De que nomás estiras el brazo para dejar ahí tus cosas.
Pero ni siquiera, porque es el que está ya grandote.
No sé por qué se llama cómoda la cómoda.
Ajá. Yo creí que era la cobija gruesa así, que pones en invierno. O sea, no es la cómoda.
No, pues
es un mueble donde y es de los largos así. Anyways, este es el cómodo conjurado.
Una cajonera.
Ajá.
Pues sí, es una cajonera.
Está muy bonito. Es una cómoda de... ¿cómo se llama?
De roble.
Cómoda chapada en caoba del estilo imperio con cuatro cajones. Cajón superior es curvo y se extiende más allá de los otros tres. Encontré la página donde lo tienen y viene la descripción. Okay, así como de Wikipedia. Sí.
Precio inbox.
Ajá. Y está muy bonita, pero eso no es lo que nos importa, obviamente. La historia de este mueble fue descrita por Virginia Carey Hudson Cleveland, que vivió a finales de los 1800 hasta mediados de los 1900. En una carta le mandó a su hija Virginia Carey Hudson Maine. Y ahí le explica toda la historia de esta pinche inmueble. Uh-huh. De acuerdo a estas cartas y las leyendas de la familia, la cómoda probablemente se fabricó en Kentucky alrededor de 1830. Posiblemente en el condado de Meade, donde residían los miembros de la familia Graham, que eran los dueños originales del mueble. Okay. Ahora, la historia comienza cuando Jeremiah Graham estaba haciendo preparativos para su primogénito, que incluían un cofre tallado hecho a mano por un esclavo llamado Remus y la cómoda.
Ok.
Jeremiah no quedó satisfecho con el cofre y golpeó a Remus, quien murió a causa de sus heridas.
Pinche vato, güey.
Sí, Jeremiah era conocido de ser un hijo de la chingada. Para vengar la muerte de Remus, los otros afroamericanos le hablaron a una bruja, hicieron un conjuro, rociaron sangre de búho seca dentro de los cajones y le pusieron una maldición para que toda la familia Graham quedara condenada para siempre.
Está súper racista esa historia, la verga.
Sí, wey. Y súper épica de holy shit.
Que no, de seguro le hablaron un brujo a estas personas que son de otro color.
Qué chido que barnizaron con sangre de búho, ¿no? Sí, suena sí, verga, güey. Sí.
Se vengaron como bien Candyman esto. Ajá. Pues a pesar de que no le gustó el mueble y ya no tenía otro carpintero, va a empezar, güey. No se sabe.
Sí, o sea, si matas a tus carpinteros, pues está cabrón.
Sí.
Sé que no es como que los estés contratando a voluntad, ¿verdad? Pero no. De todos modos. Wey.
Y de todas maneras usó el cofre.
Aparte es como dinero perdido, ¿no? Pues tú pagaste por ese carpintero.
No, o sea, pagó.
Es destrucción de propiedad.
Sí, era. En ese momento,
güey.
Sí.
Si no, si estaba penado con eso. Si madreabas al esclavo de alguien más, te podían multar por eso, güey.
Sí. Ahora, el cofre, de todas maneras, bueno, la cómoda la pusieron en el cuarto del niño y todo, güey. Lo primero que pasó es que el bebé murió a los pocos días de haber nacido.
No. Porque eran los 1800.
Ajá. Pero bueno, después de eso, 18 personas perderían la vida después de poner su ropa adentro del ropero.
Porque eran los 1800.
Había sangre de búho, güey.
Había tuberculosis en esa madre, güey.
Pues el hijo, el hermano gemelo de Jeremiah, Jonathan, tuvo un hijo. Jeremiah le regaló la cómoda porque ya no tenía hijos. Y obviamente Jonathan puso la ropa ahí, en el mueble.
Qué triste se escuchó esa madre, güey, neta, güey.
Ya no tenía hijos. Pues sí, güey.
Sí, güey. Sí. Toma el ropero para niños. Sí.
Ya no lo
el mío se murió, ya no lo ocupó.
Ay, güey.
Se venden zapatos para niño nunca usados.
Pues no fue tuberculosis, pero Jonathan, al cumplir el día que cumplió los 21 años, lo apuñaló su sirviente.
O sea, eso no es por culpa de la cómoda, es tal vez porque tenías esclavos que
tal
estaban
vez, pero luego su esposa decidió poner la cómoda en el ático.
Ajá.
John Ryan, un migrante reciente de Irlanda, ajá, que andaba con Catherine Winchell, hicieron arreglos para quedarse a vivir ahí, como si fuera un Airbnb, güey. Ahí estaban. Y le rentaron como una casita en un terreno de ella. Entonces, ahí encontraron el mueble y ella le dijo, si quieren usarlo para su ropa, úsenlo, güey. Catherine se enfermó ahí mismo y se murió. Y luego Ryan intentó mudarse a New Orleans, pero se murió en un accidente de rumbo a New Orleans.
Mínimo dejaron la mala reseña en Airbnb.
No alcanzaron. Luego el cofre fue integrado como regalo a una pareja de recién casados. La novia murió poco después a causa de una enfermedad y el novio murió en un accidente igual que los otros.
Okay.
El cofre fue adquirido por Virginia K. Hudson Cleveland y su esposo Kurt Lee Cleveland. La embarazada Virginia puso en la cómoda la ropita de su primer hijo. El bebé nació prematuramente y murió el mismo día, el 8 de agosto de 1915. La hija mayor de Virginia y Chris Lee Cleveland colocó su traje de boda en el cofre, después de lo cual su esposo Wilbur fue trasladado de urgencia al hospital para una apendicectomía.
¿Es apendectomía, no nada más?
Pues
apendicectomía.
Apendicectomía. Le para el apéndice.
Le quitaron esa cosa.
Y se murió de una sobredosis de éter cuando lo operaban.
Pues se fue contento, güey.
¿Sí? Sí.
El sueño eterno.
Luego el vecino de Virginia y Chris Lee, Herbert H. Sunnymore Jr., puso su ropa de casa en el cofre y murió en un accidente.
Y un venado lo cazó a él, güey. Le disparó en la cara con una escopeta.
Un compa,
le tapó la escopeta con su pezuñita, güey.
Un conejo le tapó la escopeta.
Le hizo nudo la escopeta a un conejo y le escopeta en la cara.
Ay, güey.
Se murió en un accidente de casa. La autora Virginia Carey finalmente adquirió, la que mandó las cartas, adquirió el buró y lo usó para guardar ropa de su primer bebé. El bebé murió poco tiempo después, o sea, de bebé. Luego el hijo, Stanley, colocó su ropa de casa ahí adentro y le pasó también un accidente de cacería, igual que al otro señor. Las muertes continuarían y al final 18 personas habían muerto después de haber puesto su ropa en ese pinche mueble.
Virginia. Y el mueble bien. O sea, nadie sospecha del mueble, güey.
No, pues sí. No. Pues Virginia, naturalmente, harta del cofre, ya no quería que nadie más muriera. Le preguntó a Sally una de sus empleadas, que había trabajado para Virginia la mayor parte de su vida, sí sabía cómo romper un conjuro. Uh-huh. Sally le dijo, Obis. Claro. Y ella y Virginia comenzaron los pasos necesarios para romper la maldición.
Ah, insisto, güey, ahora está clasista el pedo. O sea, vamos a preguntarle a la servidumbre a ver si saben cómo quitar un conjuro.
Sí, ¿verdad? Ahí está Sally.
Primero era racista porque la servidumbre también eran esclavos. Ajá. Y ahora ya
es clasista.
Échale pero, tierra. Pero sí supo, güey. Pero sí supo.
Es como Token tocando el bajo en South Park.
Estereotipos.
Sí, sí, sí. Como, ay, mexicano, seguro te comes un chorro de cosas picantes, ¿verdad? Sí. A o veces. Sea, no debes de asumir, pero sí. Y también me gustan los tacos un chingo. También, sí. Pues Sally le dijo a Virginia que necesitaba que le trajera un búho muerto. Un búho muerto que le haya dado un amigo sin que ella se lo pidiera, güey.
Eso está un poquito complicado. Pero puedes darle aquí pistas al amigo.
Aquí, yo creo que sí, güey. Pero aquí es donde espero que sepan lo bueno que es tener un amigo como yo. Porque ajá, si alguna vez necesitan un búho muerto que te dé un amigo que no se lo pediste, ajá, lo más probable es que sea yo el que te dé ese búho muerto.
O puedes comprar un búho, puedes adoptar un gato. Y ya.
Ándale y te esperas.
Ajá, te esperas.
Pero lo consiguió, güey. Uh-huh. Luego había que tomar las hojas de un sauce plantado por una amiga, uh-huh, y hervirlas durante un día a la vista del búho muerto. ¿Ok?
Ok.
Antes de... A la vista del búho muerto.
Sí, o sea, el búho, pones el búho enfrente de la olla mientras hierves.
Pero ya está muerto el búho.
Sí, sí.
Pero o sea, tiene que estar volteando.
Ya, así viéndola. Ajá. Okay, ajá.
A continuación, debes poner el líquido en una jarra y enterrarlo con el asa hacia el este, debajo de un arbusto a punto de florecer. Pero
okay. No mames, pues mejor ya nadie guarde ropa ahí, güey, a la verga. La neta, sí, le pones pelados. Un candado a la verga, güey.
Sí, güey, más pelada. Pero espérate, no acabo, güey.
Es que también si está chapado en caoba, está bonito.
Es que está bonito, güey. La neta, tí, pinche, así como curveadito, güey. Sí, sí, trabajo cabrón, güey.
Lo pintas culero, pues, para que nadie se le toque guardar su ropa.
Pero si de por sí las instrucciones no eran sencillas, güey, faltaba un último detalle, güey. Uh-huh. Si la destrucción de la maldición funcionaba, Virginia o Sally morirían antes de que todas las hojas cayeran del arbusto florido en otoño donde enterraron la taza, güey.
O sea, esta madre necesitaba un sacrificio humano más. Sí,
no seas sí, mamón, güey.
Y Virginia dijo, vale, verga, sí, con tal de terminar con todo. Y dicho y hecho, güey, Sally fue la que se murió en 1946, justo antes del otoño.
No la tenían en el seguro base.
No. Hasta donde se sabe, esa fue la última muerte atribuida a la cómoda. Y el día de hoy el mueble se encuentra en el Museo de Historia de Kentucky y algunas de las plumas del búho que usaron para el ritual permanecen en el cajón superior para mantener a raya la maldición. Y nomás por tradición las dejaron.
Okay.
Ahí es donde te digo que viene.
Ahí guardan el archivo muerto, ¿no? Sí.
Qué chido.
Pues dentro del mundo de los muebles malditos, curiosamente, o tal vez tiene sentido por el uso y la cantidad de gente que muere en ellas, existe un gran número de camas embrujadas en el mundo.
Claro.
Ahí sí está como que ese huevo, ese murió.
Hay una película que se llama Deathbed, The Bed That Eats. Es una cama que la... No le he visto la película, sé que existe porque una vez leí una reseña, güey, porque aparentemente no salió ni en el cine ni nada, nomás después salió un video. Ajá. Pero hay como una pintura arriba de la cama que maldijo a alguien y ahora la gente que se coge ahí se muere, güey, una cosa así. No, se los come la cama.
También la de Freddy Krueger.
Pero chiquito. Sí. Se muere chiquito.
Y no, Monjas no Lesbianas 3 también salen un chorro de cama.
Monjas Lesbianas 3.
Ajá. En la 2 también, pero en la 3 salen más camas.
¿Y más monjas lesbianas?
Sí, güey. Sí, lo vi para hacer... research.
Ay, las monjas son chidas, güey.
¿Sí?
Sí, la otra vez vi una monja acá corriendo a madre.
Una monja corriendo.
Si ves madre, una monja, wey, correr, corre, güey.
Corre con
imagínate
ella,
imagínate qué tiene que pasar para que una monja corra, güey.
Pero iba bien recio, güey. A mí se me hace que ni iba corriendo, güey, acá.
Corre, güey.
Iba volando, no sé, güey. Acá. O sea, bien verga, güey.
Iba volando en un sirio, ¿no?
Como que se desplaza, güey. O sea, acá... Sí, yo se cuenta que se veía como si trajera patineta, güey. Sí,
una monja en patineta, güey.
Wow. Pues una de las camas más famosas se llama The Great Bed of Ware. Como werewolf, pero con aguare.
Ok.
Que una vez estuvo ubicada en Sargent's Head en Ware, Inglaterra. Se llama Head of Ware. Pero se cree que la cama con dosel excepcionalmente grande, gigante, güey. Es una adornada con íntricas telas de tallas de madera, perdón. Fue hecha a finales del siglo XVI por Jonas Fosbrook, un artesano alemán, y era famosa por su grandeza y tamaño. De hecho, a lo largo de los años, se mencionó a menudo en poemas y prosa, e incluso se mencionó en la duodécima noche de Shakespeare. Okay. Era famosísima.
Ah, sí, 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 claro.
Sí, sí. Ah, el camón de los lesbianones. Tres.
De agua, era agua.
Monjos. Esto le impulsó a...
Monjos. Que, es que son los...
Es el poema sobre las monjas.
El hijo de los hijos de los monjes, ¿verdad? Los monjos. Le salen por el culo. Monjones.
Estuvo alojado en varias posadas famosas. El George, el Crown y finalmente en Saracen's Head. Famosas okay. para los que viven allá, pero... Claro, no, sí, y con el paso de los años se hizo tan famosa por su supuesto embrujo, igual que por su tamaño, güey. Parece una casa, güey. O sea, uh-huh. unos troncotes así de postes uh-huh. y el techito. ¿Sabes que tienen techo y cortinas? Ajá. Pues ha habido muchos fenómenos extraños asociados con
esto. Es cierto, hay camas con techo, güey.
Con pedo? Techo y cortinas, güey.
¿Para qué?
No ajá. sé. Por si llueve adentro en el cuarto.
Sí, güey.
Está chido.
Pues, hay unas que no tienen, pero tú puedes, ajá. puedes techar si quieres.
Literas.
Pues hay muchas historias de gente que intentó dormir en ella y se mantenían despiertos por, y cito, los pellizcos, mordiscos y rasguños que se prolongaban durante toda la noche.
Esa madre tenía chinches.
Ajá. Probablemente. Sí, también la cama a veces temblaba y las sábanas a menudo eran arrancadas por manos invisibles. Algunos afirmaron haber sido atacados mientras dormían por un agresor invisible que les dejó hematomas y arañazos en el cuerpo. Otros afirmaron que las apariciones se cernían sobre ellos mientras estaban en la cama. E historias aún más siniestras cuentan que personas que dormían en ella murieron poco tiempo después. Una versión es que el...
¿Cómo sabemos que sí murieron por culpa de la cama y no porque se sentaron así embrujada que está a un lado de la cama, güey, en esa posada también? No podemos descartar aquí.
¿Sí? Fíjate, la losa embrujada así...
O guardaron sus ropas en el baúl.
Sí, güey. No, mames.
Que juntar todos estos muebles en una casita, güey, y rentarla.
Ah, sí, la casa embrujada.
O sea, si nadie va a hacer la eutanasia legal, vamos a encontrar una manera de...
No es ilegal sentarte en una silla embrujada.
¿No?
Una experiencia Airbnb. Tu última experiencia Airbnb.
Ándale, además. Pues el creador dice, o sea, hay gente que dice que el creador se ofende, güey. Con cualquier persona de rango inferior a la realeza que se duerma en la cama.
¿Todavía?
Y
se
la
pone
otra
pendeja la güey.
Es que al fantasma este alemán no le gustan las parejas que tienen relaciones sexuales en ella. Sí. O sea, gritarse... ¡Nein, get schlacht und fucker!
Pero los araña.
Ajá. Los araña.
O sea, entonces los alemanes te dan arañazos.
Sí, güey, ellos inventaron el BDSM. Ah, ok. Mm-hmm. Y sí, si pues quieren que un espectro alemán les grite mientras lo hacen de perrito, pueden encontrar la cama en el Victoria and Albert Museum, donde permanece hasta el día de hoy.
Pero estaría chido personalizarlo, ¿no? Así, hoy quiero que me grite Oliver Kahn y lo estás acá. De perrito.
Oliver Kahn, si está... ¿quieres el espíritu de Oliver Kahn si viéndote muerto. Coger?
Pero aparte, si le pides el paro a Oliver Kahn, no vas a poder anotar, pendejo.
Pero me lo va a parar.
Contexto, Oliver Kahn era el portero de la selección alemana hace como 20 años.
Sí. Sí. Y pues, existe un tipo de cama que es aterradora, aunque no esté embrujada. Las literas. No sé si las sabes, yo me he caído de una, tenía una de niño y me caí.
Yo también.
Me he pegado en una, porque se me olvidó que me quedé dormido en una de las de abajo, en una cabaña, ¿no? ¿Cuándo estábamos?
Estuve en Bresco cuando fuimos a Austin.
Cuando fuimos a Austin, pero, se movía bien culero donde estaba.
Es que estuvo bien chida el Jorge, güey, que llegó y lo... Yo arriba, y lo yo, sí, güey, está bien.
No, el pobre no se puede dormir.
Qué culero estar arriba, güey.
De la verga, güey.
Y luego basta de todo despertarlo, pinche culo.
Jorge, despiértate, despiértate. Y los despierte y lo... Duérmete, duérmete.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Duérmete, güey.
Ah, güey. Ah, señores.
Creo que entre más crecemos y viajamos juntos y todo, nos damos cuenta que las películas de Son como niños de Adam Sandler son un documental, güey.
Sí, totalmente, güey. Totalmente, no cambia, güey. Pues en este caso tenemos sí, lo más tenebroso de ambos mundos, güey. Literas embrujadas.
Literas embrujadas.
En la primavera de 1986, Alan Towman, junto con su esposa embarazada, Debbie, y sus dos hijos, Kenny y Marianne, se mudaron...
Es el problema, güey. Se llama Kenny.
Kenny. Se mudaron a una casa en Larrabee Street, Hurricane, Wisconsin. Al principio era la casa de sus sueños y no había rastro de nada paranormal en el lugar, pero cambió en el 87 con la llegada de una litera que habían comprado en una tienda de segunda mano.
Okay.
Casi inmediatamente después de la llegada de la cama, se produjeron todo tipo de fenómenos paranormales. Las puertas se cerraban solas, se escuchaban pasos, el botón para buscar estaciones de radio se movía solo, teles y relojes se prendían y apagaban.
Eso sí da miedo, güey, ¿no?
A mí me llegó a pasar, pero por un radio viejo y que se fue la luz o algo, prendió así.
Si les platicaba, una vez estaban deprimidos y yo, güey, acá en una pijamada y luego se apagó la tele y se empezó a escuchar acá a un güey que le decía chamelo a otro güey.
¿Qué?
Chamelo. Y grosería, sí, güey.
Chamelo.
Como que se metió, sí, güey, como que se metió una señal, no sabemos, güey, acá. Pero nos culiamos, machine. Estábamos como ríos como 10 años, güey, yo creo. Y si nos asustamos, 9.
Sí, está creepy. Pero también las sillas se balanceaban. Y una ventana del sótano era retirada y la encontraron en el piso, güey. Pero nadie se metió a la casa. O sea,
la litera se escapaba en la noche, güey. Se iba de fiesta.
No, era su novia, güey. La David. Que es otra cochinada de cama. Nunca compré David.
¿Cuáles son esas?
Las que tienen como rejita alrededor.
Que parece un sillón.
Parece un sillón. Cama. Ok.
O sea, tiene respaldo a lo largo y en la cabecera y acá.
Ah, ok, ok.
Yo tuve una... Toda mi prepa, güey, era una David. Que, y luego abajo sacabas...
Camas de día.
Un colchoncito en una como rejilla con llantas por si llegaba a visita. Pero era, parece un sillón, pero no te puedes sentar porque del ancho es un colchón.
Está muy largo,
individual. Sí. Entonces, no sé para qué eran esas madres, bro. Creo que es para ponerla perpendicular a la cama y ahorrar espacio en lugar paralela.
Por lo general hacen para espacios pequeños donde no puedes tener muchas cosas, como hacer como las Murphy Beds, las que se meten a la pared, güey.
Sí, o sea, en lugar de quedar perpendicular, la pones.
Desde vivo en un depa bien chiquito donde no puedo tener cama y sillón. Cómprame una de esas madres.
Sí.
Un futón.
Ya.
Pero, les digo lo de la ventana, güey. Pero además, los niños comenzaron a enfermarse repetidamente y la familia comenzó...
Es que laven sus colchones también de vez en cuando, güey.
Sí, güey. O sea, cambien sus sábanas. Lo te estaba viendo que la gente no cambia sus sábanas,
güey. La gente que no cambia sus sábanas, las fundas, sí, güey.
Allá, caros culos, no mames, esas madres también
culeras. Le pasas esa madre de vapor al colchón.
Sí, y rótenlo también para que les dure más.
Simón.
O sea, lo vas volteando.
Sí, man.
Hay unos que no puedes voltear así, pero hay unos que sí.
Sí, los puedes rotar.
Pero mínimo, nomás es irlos rotando cada 6 meses. Cada año, mínimo una vez al año. También 6 meses es muy mamá.
Y cambien sus fundas.
Lo de las fundas es
por favor.
Sí, por eso mucha gente tiene acné, güey, no saben.
Por eso es bueno comer en la cama, güey.
No.
Porque eventualmente vas a manchar las sábanas y las vas a cambiar.
No.
Sí.
No, güey.
Sí. Pregúntale a Gaby y toda la Valentina que hay siempre. Ahí tienes que lavar a huevo.
Lo único que se come en la cama...
es aparato reproductor.
Así es.
Ajá. Muy bien.
Y no dije de qué sexo.
No,
todos.
En general.
De todo.
Pero pues, que sea reproductor.
Sí.
Sí, o sea, puedes hasta comer ano en la cama, güey, pero papas con Valentina, qué asco, güey.
Sí, porque también se come. Ahora, la familia comenzó a sufrir terribles pesadillas y visitas de una aparición en la forma de lo que escriben como, y cito, una vieja y fea bruja. Con largo cabello negro y un brillo a su alrededor como el fuego. Okay. Esos eran sueños. Pero a partir de ahí, los extraños fenómenos solo aumentaron en intensidad.
O sea, los niños compartían esa imagen. Eso está cabrón, güey, ya.
Sí, sí, sí. Luego un día, Alan regresó a la casa del trabajo en las primeras horas de la mañana, cuando supuestamente vio lo que describe como, y cito, algo brillante dentro del garage de un color rojo anaranjado. Por la puerta basculante salían llamas. Habían dos ojos en las ventanas.
Ay, güey.
Vean como una luz, como con ojos. Está raro porque era una luz, nunca. Sí, no es el clásico fantasmilla ahí.
Gritaba.
De Alan. Sombra. Todo lo contrario.
Alan.
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 Hey.
No, es Steve. 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 Steve.
Poco después de ver la aparición, entró a su casa y fue brutalmente atacado por una fuerza invisible que lo empujó y se cayó por las escaleras. En los días siguientes, esta entidad invisible lo abordaría con frecuencia, a veces recibiendo moretones y rasguños. Y en una ocasión, escuchó una voz espectral que claramente gruñía, y cito... Estás muerto. El pastor Wayne Dobrat fue traído para investigar, entre comillas, y concluyó que la presencia, obviamente, no solo era maligna, sino demoníaca.
Era un demonio, güey.
Pero la aterrorizada familia hizo y decidió hacerlo lógico y sensato. Enterraron la litera en un vertedero y abandonaron la casa y nunca volvieron y todo
a la normalidad.
Muy bien.
Sí, así de pelada, güey. Por eso no hay película de esto, güey, porque así se acaba.
Sí. Yo me quedé preocupado por toda la gente que se ganó muebles troncoso con Chabelo, güey, allá.
¿En los 80s?
Sí, güey, a lo mejor ahorita se les aparece Chabelo a todos, güey.
¡Hala, güey! ¡Qué culero, güey! Que aparece un escroto viviente.
Y ahí están los horrocruxes, güey. Hay un pedacito del alma de Chabelo le eyaculaba en cada cama, güey.
Para que matar un Duvalín, un Apache, o sea, un triciclo Apache.
Cuando se sacan todas las camas, se va a volver a juntar el alma de Chabelo y va a regresar. ¡Una cuate!
La peor imitación de Chabelo.
Sí, no me sale, güey. Pero es el
como
espíritu
de Chabelo. Güey.
¡Saca la litera, cuate! Ok. Ah, güey. Pues otra cama poseída está ubicada en...
¡Saquen los taquitos de caca!
¡Guay! Pues que eso quería comer para
Navidad.
Eso
quería
Navidad.
Comer en Navidad. ¡Ah, cierto! No me acordaba. Otra cama poseída está ubicada en Chambercombe Manor, ubicada en una frondosa... En la frondosa campiña de Devon. No lejos de Aphracombe, Inglaterra, para los que anden por allá. La mansión fue originalmente la casa de la familia Champernon, pero hoy está abierta al público. Dentro de la mansión hay una habitación con una hermosa cama de roble con dosel que supuestamente está perseguida por el espíritu de una joven asesinada.
Okay.
Un relato habla de una pareja que se quedó en la mansión y explicó que su cama a menudo temblaba en medio de la noche o se encontraban misteriosas manchas húmedas en las sábanas.
Ay, por favor, güey.
No, sí, man. La cama no era de agua, pero la hacíamos de agua. Yeah.
¿Qué pasó con las camas de agua?
Ahí andan, güey.
A mí me tocaron. O sea, yo nunca tuve una, pero llegué a ir de niño a una casa donde tenían una. Pero lo más peligroso...
A mí me dijo Luisardo que sus jefes tenían una.
Güey, ¿sí? Es el lugar más seguro que tenías. Mis papás tuvieron una. Y ahora le metes agua abajo, güey. Está bien peligrosote.
Pero era muy raro que se rompiera, ¿no?
Creo que nunca sucedió.
Nah, claro que sí.
Pero tenías que estar mamando, ¿no? Para
si
romperla.
Te despertaba acá el chiste de agua.
O sea, más
bien
nadie se ahogó en una cama de agua, según yo.
Yo digo que sí.
Sí. Matthew Perry. Ah, no es cierto. Pero sí.
Bueno, y... y Johnny Depp en Nightmare on Elm Street.
Nightmare on Elm Street. Sí, cierto.
Bueno, el punto es que no lo encontraron aterrador, güey, sino fascinante. Entonces, dicen que en una de la última noche pudieron distinguir la figura de una mujer sentada a los pies de la cama y la escucharon sollozar. Fascinados, comenzaron la tarea de rastrear la procedencia histórica de la cama.
Era la llorona buscando a sus hijos.
¿Están aquí? Tratando de descansar. ¿Eh?
Buscando a sus hijos en una cama de agua.
Una cama de agua.
Tengo trabajando todo el día. No quiero descansar, chingada madre.
Ay, mi espalda.
Ay, mis juanetes.
Oye, pero eran imprácticas, ¿no? O sea, sí. ¿Sí dolía la espalda?
¿Tocaba? No, nunca dormí en ella, nomás me acosté, pero pues apenas la tocaba y era de... se movía un chingo. Yo creo que dos personas en una de esas nadie dormía. Si colchones... hay colchones donde que apenas te mueves y se siente todo el colchón. Imagínate una cama de agua.
No sé.
Pero lo raro es que no sé dónde están, si todavía existan. O sea, ¿alguien tiene una cama de agua o vende camas de agua?
¿Tú cuando te acostabas, sí descansabas?
Pues eran mis papás, no era mío.
Pero así de la mañana, de que, ay, bueno, cama mis papás.
Si eres tenés un niño, te puedes dormir una bola de piedra. Pues sí,
una montaña de grava. Sí,
que todos crecimos durmiendo en dos sillas en una fiesta, güey.
Sí, güey, exacto. Pues se dieron cuenta que la cama había pasado por varios dueños y que varios dijeron que pasaban cosas raras con la cama. Finalmente encontraron una historia relacionada con la cama donde una joven había sido atacada brutalmente, apuñalada y se desangró al pie de la cama. Antes de que terminara en Chambercombe.
Ok.
Tiene una historia de un asesinato. Pero no estaría completa esta lista de muebles malditos sin mesas.
Ah, güey. Bueno. A ver, arrímame.
Una de estas supuestas mesas embrujadas puede ser encontrada en la histórica taberna Black Horse Inn. En Northwest Street, en Northwest West Sussex.
Black Horse.
Black Horse, sí, claro.
Pues a lo largo de los años, la población local ha observado pintas de cerveza y otros objetos que se deslizan solo sobre la mesa o salen volando.
Ok.
Enfrente.
O sea, ¿nada más dan la finta de ser cervezas o como que pintas de cerveza?
No sé si estás preguntando.
Estoy mamando, ah, pero...
Sí, sí.
Estuvo muy mal mi chiste, perdón.
Muy
no,
mal.
No, todo bien, güey. No te preocupes. Mira.
No se reportan muertes asociadas con pistear en esta barra, pero el origen de su posición es triste o interesante. Según la tradición local, esta era la mesa en la que hace muchos años se sentaba habitualmente un hombre porque desde ahí podía ver la antigua oficina de correos desde la ventana, así directito. La razón, observar a su esposa visitar a su amante, el administrador de correos, a quien después de mucho tiempo ya tuvo el valor de ir y asesinar.
¿What?
Y lo enterró en el bosque de St. Leonard. Ajá. O sea, el güey se iba a pistear y ver cómo su esposa iba con el amante y se iban, pero
dime
no
que
tenía
lo apuñaló
huevos.
Con una madre para abrir cartas, güey. Sería lo más poético del mundo.
No decía. Ajá. Pero dicen que el espíritu del asesino, porque lo ejecutaron y todo, regresa a la mesa. Donde se levantó por última vez a ir a matar al...
Cuando se levanta, güey, se le pega a la mesa y se mueve todo.
Ajá.
Ah, es eso.
Se le pegaron un así ciclo la mesa continuo de... así. Ah, ajá. Simón.
Y tiene un mueble embrujado, pero inocuo, a diferencia de la mesa, de esta mesa. Es la mesa más infame de Europa, güey. Una mesa ubicada en la Riviera Francesa, específicamente en el paradisíaco lugar conocido como Mónaco.
Ok. Ah.
Esta mesa vive en el Casino Mónaco, güey. Y está asociada con llevar a la gente que lo usa a la locura y a quitarse la vida, güey. Supuestamente ha cobrado 113 vidas en un lapso de 10 años.
Güey. Ah, cabrón.
Entre 1890 y 1900.
Entonces, en Mónaco es la hipertensión, la mesa, la diabetes. Las causas de muerte.
Más, ajá. ¿Cuánta gente puede haber en Mónaco, no?
Hay como 20.
La población, sí.
Es Francia.
Es su propio país. Es el Principado de Mónaco. Es una cosita así. Okay. Chata, güey.
Es donde vive James Bond.
Ok.
Ahora, siendo un casino, es fácil asumir que la gente, al perder dinero, pudiera decidir quitarse la vida. Uh-huh. Pero lo curioso es que, habiendo cientos de mesas en este casino, uh-huh. este en particular, en específicamente un asiento, pero no es la silla, porque ha cambiado la silla, pero uh-huh. como un espacio uh-huh. de la mesa, ha hecho que 113 personas, después de estar ahí, se mueran, güey. Entonces, al parecer, es un imán de defunciones prematuras.
Ok.
A continuación, les voy a contar lo que recuenta un
Si yo crupier. Fuera ese casino, yo abriría apuestas. A ver si se va a morir el güey que se sentó en esa mesa. No,
estaré chido.
¿Cuánto apuestas? ¿A la semana? ¿Los 500. Dos meses?
Te doy 10 a 1. Sí. Pues les voy a contar lo que recuenta un crupier que uh-huh. trabajó en el casino por décadas y le tocó ver...
¿Qué es el crupier? ¿Es el de las cartas o es el de los dados?
El,
¿o el que atiende en general?
Es el que te...
El que reparte.
Reparte. Okay. Uh-huh. Ahora... Él trabó ahí y fue...
A ver, reparte mesas.
Fue testigo de por lo menos un chingo de los incidentes.
Mesa que vas a aplaudir, ¿no?
Fuiste que un día, hace 5 años, mi vecino de mesa era un joven parisino. Se sentó en una mesa y ganó. Cuando se cerraron las puertas, se llevó 200,000 francos. A la mañana siguiente, lo encontré instalado a la izquierda del croupier en uno de los lugares malditos. Uh-huh. Tuve ganas de arrancarlo de ahí o de deslizarle una carta en la mano para advertirle al que el asiento en el que estaba no era chido.
Era maldito.
Pero mi carácter oficial me impedía intervenir y además mi claro. consejo habría sido desperdiciado. Uh-huh. Esta vez el jugador perdió las ganancias del día anterior y 200,000 francos de su propio dinero. Cuando se acabó su último billete, se levantó y, balanceándose de un lado para otro como un borracho, salió tambaleándose en la sala, riéndose desmesuradamente. Dos de mis hombres prosiguieron alegremente a este desafortunado para tratar de alcanzarlo, pero cuando lo alcanzaron, vieron cómo brincó del puente del ferrocarril donde cayó y le explotaron los sesos.
Ok.
¿Se aventó?
¿Sí? Se aventó, le explotaron los
sesos. Iba riendo así, ¡ay! Y se aventó. Uh-huh. Otro día, un señor mayor de nombre Antonio Chechare, que conocía por mi relación con el casino, me obligó a cederle el asiento que ocupaba. Lo hice con el corazón ensangrentado porque este anciano era la viva imagen de la salud y yo era un amigo íntimo de su primo, el alcalde Bentimingui. Pues bien, este señor perdió cerca de 100,000 francos durante el día y la noche. Cuando se levantó, su propia madre no lo habría reconocido. Parecía 10 años mayor, su carne se había desprendido de su piel, la locura asomaba en sus ojos y al día siguiente pescaron su cuerpo en el lago Mentón. Además, una pareja de novios que apostó 10 francos y lo ganó 3,000, terminaron matándose a tiros después de irse de Mónaco a su hotel. En el okay. cuarto. O sea, no todos perdían.
Ajá, nomás se volvían locos.
Ajá. Sí. Finalmente le tocó ver a un... Bueno, tocó un chorro, pero también finalmente le tocó ver a un oligarca ruso volarse la cabeza enfrente de él en ese lugar de la mesa después de perder 400,000 francos.
Se dio un cuetazo, güey.
Así, enfrente uh-huh. del croupier. Ajá. Pues esa fue la víctima número 85 que le tocó ver a él personalmente, güey. Este okay. ruso. Él le tocó ver 85 personas que se sentaron en esa parte y luego terminaron muertos.
Han de estar chidas las prestaciones en ese casino.
Porque no digas nada.
Sí, güey.
Y pues hay muchos intentos para explicar la razón de la existencia de estos muebles embrujados. Uh-huh. Esotéricamente se habla de lo que se conoce como los apegos espirituales. Básicamente, esto significa que un fantasma, espíritu, entidad, demonio, lo que sea, se ha aferrado a un objeto y lo sigue atado a él por fuerzas que aún no podemos comprender. A menudo se dice que fue un objeto de gran importancia o que tuvo una conexión profunda con el difunto, pero hay varias razones por las que algún espíritu podría aferrarse a dicho objeto, incluidas maldiciones, invocaciones demoníacas y muertes particularmente violentas. Pero fuera del mundo paranormal existe el término coincidencia y probabilidades.
Así es.
En el caso, por ejemplo, de un mueble antiguo de la época victoriana que mata a todas las generaciones de una familia, pues es posible que la familia murió porque vivía en la época victoriana, pero que un evento hizo que se asociara a un mueble con la maldición. Y luego se le atribuyó como algo paranormal a un simple caso de inyectarse mercurio para curar el catarro por generaciones. Uh-huh. Pero alguien se murió en una silla y después le empezaron a echar la culpa a la silla, uh-huh, a la silla porque ahí estaba, ¿no?
Uh-huh. Es como este Van Halen que le echaba la culpa de su cáncer de boca a que usaba plumillas de metal y se las ponía en la boca, pero no a que fumó por toda su vida.
No. No se sabía esa. Pues a final de cuentas, este tipo de objetos e historias existen en todo el mundo y la fascinación por ellos nunca pasará de moda. Y los que sí no se puede negar y lo que conecta a todos los muebles y objetos embrujados es que son artefactos que están poseídos por historias, uh-huh, y por lo general, historias de tragedias.
O sea, en ninguna hablamos de, no, si te sientas en este banquito vas a...
Se te para.
Bueno, depende.
Así. Sí. A ver, espérame, mi amor, voy a sentarme unos... Sí, dame 2 minutos en esta silla. Oh, estoy listo, vámonos.
Sí, debe haber así. No, mira, si te acuestas en esta cama, al día siguiente te dan un ascenso.
Ajá. Sí, unas de buena suerte, ¿no?
Ajá. Sí, debe haber. Sí, no hay. Pues están las patitas de conejo y todo eso, que buena suerte. Uh-huh.
Pues no para el conejo.
Las sillas de Acapulco.
No. Pero no, uh-huh, se asocia con que, sí, se compró este diamante y se hizo el dueño de... Es uh-huh, menos común, güey. No es que veas Velvet Goldmine, pero sí. Porque siempre es tragedias, güey. Uh-huh. Pero así que sea superstición, maldiciones o coincidencia, por si acaso, procuren no comprar sillones usados, aunque sea por higiene. Y les deseo que si terminan con un objeto que trae espíritus, que sean de los que se beben.
Eso sí.
Que eso estaría bien chingón. Comprar un mueble que esté lleno de espíritus. Uh-huh.
Así. ¿Sabes que hay gente que ha comprado sillones y sillas y todo ahí y no tienen idea de que Jack White los tapizó?
Ah, sí, y que adentro puede traer uno de sus discos.
Sí, güey.
Es lo de los discos, no es cierto.
Sí, sí, güey.
Ah, lo del disco sí es cierto.
Sí, grababa sus discos en su mesa y demos y los metía en la tapicería.
Y todavía de repente ese trabajo de tapicería porque pues es su hobby.
Le gusta. Ajá. Qué chido.
Sí. Pero sí es cierto, hacía sus demos antes de ser Jack White.
Uh-huh. O puedes comprar un mueble que hizo Ron Swanson de Parks and Rec. Ese también es carpintero bien chido.
Ah, qué chido, güey.
El Nick Offerman, Simón.
Yo quiero aprender, fíjate.
¿Carpintería?
Uh-huh. Está bien padre.
Sí, está rico, ¿no?
Está a gusto. Dile.
Le voy a decir.
Vete de aprendiz. Uh-huh. A ver lo básico.
Uh-huh. Yo ya cuando tenga como 50 años. Ahorita no. Te quiero hacer otras cosas. Pero pues, ahí está. Gracias por escuchar el primer episodio del 2024.
Yeah.
Y si están escuchando esto años después porque apenas se está poniendo en corriente, bienvenidos al 2024.
Estuvo bien chingoncísimo, no manches.
Ya lo echaste a perder, güey. Eso dijimos del 2016 y fíjate, desde ese entonces estamos valiendo verga.
Shit.
Ajá. Nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Me encuentran como El Vadiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Happy New Year. Yes. Y esos fueron muebles malditos.
Mesas y sillas que matan, güey.
Wow.
Una mesilla. ¿Qué es, mesa o silla?
Es una
madre así.
Como una meseta. Ni cerro, ni loma. Es como una.
Es un punto medio.
Una mesilla.
Como una meseta, pero elevada, ¿no? Así, mesilla.
Como un trapezoide, ¿no?
Como algo donde. Así. Mal en encuentro cercano al cuarto tipo. Uh-huh. No me acuerdo cómo
se llama. Pero más chaparrito.
O es una mesa chiquilla.
Mesilla. Ajá.
Uh-huh. O si te sientas en una mesa, es una mesilla.
O si silla, es tu silla, es mesilla.
Mi silla. No, esa es mi silla.
Mi silla.
Ajá. Literas, sillas, mesas y baúles malditos. Ah, y conejeras que no son conejeras.
Conejeras que no son conejeras.
Eso es en el extra.
Sí. Ah, es cierto.
Ajá.
Simón. Pero es que, insisto, o sea... ¿Quién tiene cuadros de niños llorando en su pinche casa?
Como mi doctor que
con
tenía
dos payasos tristes.
No doctor, ¿cómo se llaman los doctores de niños?
Pediatras.
Está peor. Si fue un doctor de adultos, como sea, pero era un niño.
Ay, como sea, güey, estabas culero, no eres un adulto. Llegas
y ahora sabes que está más creepy.
Ay, güey, qué poco con este doctor.
No sé, no compren si compran muebles en Marketplace, límpienlos.
Sí, vinagre blanco.
Ajá, lávenlos. Si no les salen los olores, échenle vodka. Es un tip de gente que trabaja en vestuario.
Sí, no me sabía esa, güey.
Sí, güey, le quitas los olores.
Pero con atomizador.
Sí, esas llenas de vodka, un atomizador. Si hay un olor que no se quita, se lo echas.
Pues alcoholito, ¿no? Es...
Ajá, se va a evaporar.
Se evapora y no deja el olor a vodka, nomás mata los olores que estaban ahí.
Órale, sí. Qué chido. Oh, yeah.
Sí, como un Fabriz barato que aparte puedes tomar.
Así es.
Tres a la cosa.
Uno
y
a tu boca, güey.
Sí. Está tres, chido. Tres, dos.
Sí, con eso alarmas.
Quita el frío. Ya quita el frío, sí.
Sí. Seguimos con el contenido de calidad de este 2024. Oh, yeah. Claro que sí.
Nunca
gracias
se acabó
por todo.
Nunca se va a ir.
Escuchamos la próxima semana. Y... pues feliz año, todavía es legal, ¿no? Hasta el 6 de enero
feliz
ya no. Después del 6 de enero ya no se puede decir
ya
feliz año.
Ya no se puede
año,
decir ¿eh? Feliz año, ¿no? Okay. Ya, feliz año.
Sí, ahorita todos los WhatsApps de gente que están llegando, ay, ¿qué onda? Primero que nada, feliz año. Y luego ya.
Sí. Ajá, lo que sí ya no se vale es el año pasado. Sí, ¿te acuerdas cuando nos vimos el año pasado?
Ah, no te vayas del año pasado. No me vaya desde el año pasado.
Yo creí que no me iba a tocar y mi mamá la aplicó. Fue mi mamá. Y por qué claro. Madre, güey.
Bueno, pero es que está bien.
Sí, pues no puedo
son
hacer nada.
Son mamás y papás. Sí,
yo la apliqué.
Se despidió de mí. Lo, nos vemos el próximo
yo
año.
Yo la apliqué cuando estamos ahí en la casa. Ajá. Como una hora después de que fue Año Nuevo. Y fue la única. Fue casi como... Sí, desde el año pasado.
Pero está bien, ajá. Ya. Sí, perdón, pero ya pero no
nadie,
se puede. Ya no
todo
se puede.
Padre porque nadie me peló. Pues no hubo testigos sí, realmente. Sí, sí.
Ryan Gosling, ¿no?
Pero pues feliz año. Que este año sea menos peor que el anterior.
Sí, pero no tan cool como el que viene.
Ojalá y cambies tu billetera de velcro y te compres
por
una.
Favor.
Que te mejores como persona.
Yes. Y adopta un perrito.
O dos.
O no.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to luckylandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today. At LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.